Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión número 512 de Sefarad Magazine Sefaradí. La comunidad sefaradí de Jerusalén se jacta de contar con más de siete siglos, de una relevante presencia en Tierra Santa que ha quedado reducida en los últimos 200 años, pero que mantiene viva su llama. Miles de judíos sefaradíes en Jerusalén, que defienden del olvido su cultura ancestral, mantienen las recetas de cocina, las canciones, la literatura y el idioma que trajeron de la España que los expulsó en el siglo XV, y se esfuerzan en documentar su historia. Quizás se pregunten por qué hablamos de más de siete siglos si hace solo algo más de cinco que los judíos fueron expulsados de España. Pues bien, es que la cuenta es iniciada en el 1267, año en que llegó a Tierra Santa un rabino, filósofo ilustre y sabio de Gerona, Moisés Nachmanides, que tras visitar Jerusalén se quedó sorprendido de encontrar un pequeño grupo de judíos no organizados, abandonados, sin liderazgo ni sinagoga. En la semana que estamos celebrando Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, será esta ciudad y su comunidad sefaradí el centro de nuestro programa de hoy. Así como toda ciudad tiene sus nobles, Jerusalén posee también sus aristocráticos Samechtetim. Este nombre viene de las siglas Samechtet, formada por las iniciales de Sefaradí Taor, Sefaradí Puro, término que designa quienes remontan su genealogía a los judíos expulsados de España de Sefarad en 1492. Esto viene a cuento que a menudo sefaradí se usa a veces incorrectamente para designar a todos los judíos no ashkenazíes, queriendo resaltar a esta distinguida familia sefaradíes descendientes de los judíos españoles. Esto nos lo cuenta Itzhak Kerem, un investigador del judaísmo sefaradí en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Facultad de Historia de la Universidad de Salónica en Grecia, quien nació en Ohio y que llegó a Israel en 1977, y lo cuenta en su artículo La aristocracia sefaradí de Jerusalén, que vamos a tratar hoy, que fue traducido por Florinda Goldberg. De este sector poco conocido de sefaradíes aristocráticos se habla muy poco, pero es de central importancia en la sociedad capitalina. En una primera etapa tras la expulsión de España, se estableció una aristocracia sefaradí en Safed, que desapareció con la decadencia de la ciudad. El deterioro económico, los terremotos, las epidemias y los motines árabes fueron factores que incidieron en el traslado de dicha comunidad a Jerusalén. Durante siglos, la mayor parte de la población de Jerusalén fue sefaradí. Por ejemplo, las familias Parnas y Meyujas pueden remontar su genealogía en la ciudad al periodo inmediatamente posterior a la expulsión. Una buena parte de los sefaradíes de Jerusalén proviene de los Balcanes, particularmente de las actuales Bulgaria, Turquía y Grecia, sobre todo desde los comienzos del siglo XIX hasta fines de la década de 1930. ¿Pero quiénes son exactamente estos aristócratas? En su mayoría hoy tienen más de 80 y 90 años. Descienden de familias distinguidas como Eliayar, Nabón, Valero, Benveniste, Mani, Castel y otras. Sus antepasados fueron ricos banqueros, empresarios, comerciantes, rabinos y dirigentes de comunidades locales, ciudadanos muy respetados en círculos oficiales no judíos que mantenían valiosas conexiones diplomáticas con gobiernos extranjeros. Esta generación de aristócratas sefaradíes europeizados conservó su identidad étnica peculiar aun cuando muchos se casaron con asquenazíes y se integraron a la corriente central del Yishuv, de la comunidad judía de Palestina anterior al Estado, que era asquenazí. Los sefaradíes se identificaron claramente con el movimiento sionista. Contribuyeron al desarrollo del Yishuv en los años previos al Estado, ayudaron a establecer nuevos barrios como Rejaviá y Kiryat Moshe, y en su calidad de residentes veteranos, desempeñaron a menudo papeles dirigentes en las primeras décadas del Estado de Israel. Sin embargo, no transmitieron la rica herencia cultural que los enorgullece a la generación que les siguió. El servicio comunitario está fuertemente arraigado en su visión de mundo. Pueden jactarse de una larga genealogía de rabinos y, debido a ello, preservan aún fervientemente las tradiciones religiosas. De cara al exterior llevan una vida secular y moderna, pero conservan en sus casas una actitud centrada en la familia y las tradiciones. Mientras que hasta fines del siglo XIX el liderazgo comunitario era entendido como primordialmente religioso, en el siglo XX optaron por un liderazgo comunitario secular y cultural, por la actividad político-étnica o por la participación voluntaria en partidos políticos y entidades gubernamentales. Estos aristócratas hablan aún el ladino, el francés y el inglés, además de hebreo. El ladino o judío español era su lengua materna, el idioma en que les hablaban sus padres y el dominante entre todos los sefaradíes de la comunidad. Hasta los árabes hacían negocio con ellos en ladino. El francés estudiaba en la Escuela de la Alianza Israelita Universal en Jerusalén, y era la lengua en que posteriormente cursaban estudios superiores en universidades francesas y otras instituciones académicas en el extranjero. El inglés era el idioma de quienes estudiaban derecho o economía en instituciones de Jerusalén o de Londres o en el American College de Beirut. Las dificultades económicas y las condiciones reinantes en el Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial produjeron una emigración de Eretz Israel. El empresario Yosef Nabón fue a buscar prosperidad económica a Francia. La familia Amsalak dejó el país para que sus miembros no se conviertan en ciudadanos otomanos. Algunos miembros de esas familias retornaron a Eretz Israel tras la guerra, pero otros permanecieron dispersos por Europa y los Estados Unidos. Nissim Bear, fundador de la Alianza Israelita Universal en Jerusalén, activo educador y hombre público, pasó sus últimos años en los Estados Unidos. Muchas familias sefaradíes de Jerusalén emigraron a Argentina y otros países de América Latina. Para la familia Cuenca, originaria de Salónica, la guerra resultó espantosamente trágica. 17 de sus 18 descendientes murieron de hambre. Cuando se suspendieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Imperio Otomano en 1914, se hizo imposible transferir a Eretz Israel dinero de las organizaciones sionistas destinado a la comunidad. Gracias a los esfuerzos del filólogo jerosimilitano Abraham Shalom Yehuda en Madrid, el cónsul español en Jerusalén tomó a su cargo la distribución de dichos fondos entre los necesitados. Sin su colaboración, la comunidad se habría hallado en una situación terrible. La relación con España continuó, como lo atestigua la participación de intelectuales, folcloristas y dirigentes comunitarios sefaradíes de Jerusalén en los congresos dedicados al ladino realizados en España en la década de los 60. Gran parte de los jóvenes sefaradíes fueron reclutados en el ejército otomano y muchos de ellos no sobrevivieron a la guerra. Eran pocos los que disponían de los 50 napoleones de oro necesarios para pagar la exención. Entre los reclutados se contaron inclusive personas como Abraham Franco y Mordejai Jasón, pertenecientes a notables familias rabínicas de Hebrón, originarias de Rodas. Ni siquiera Moshe Franco, el Jajam Bashi o rabino principal de Jerusalén, pudo librar a sus parientes de la leva. Todos ellos se adaptaron a las circunstancias, fueron nombrados oficiales en Damasco y consiguieron vivir en el hotel judío de la familia Sazón en esa ciudad, donde podían observar las leyes dietéticas, rezar, respetar el sábado y soslayar las malas condiciones de los campamentos militares turcos. Otros, como los inmigrantes de Salónica, David Benveniste y Meir Daza, se alistaron en la brigada judía del ejército británico y sirvieron en Palestina y en Egipto. De este modo, las grandes familias aristocráticas comenzaron a fragmentarse y algunos de sus miembros se distanciaron unos de otros, tanto física como emocionalmente. Los que estaban en América y en Europa tendían a asimilarse a la cultura local. En la mayoría de los casos, los lazos que sus descendientes mantienen con el pueblo judío e Israel son débiles. Los que permanecieron en Eretz Israel se convirtieron en parte de la cultura del nuevo judío, combatiente, pionero y socialista. Hablaron hebreo y dejaron de lado su identidad sefaradí, mezclándose socialmente e identificándose con la corriente central de la sociedad ashkenazí. David Benveniste y Natán Shalem, de Salónica, echaron las primeras bases de las caminatas deportivas, la cartografía y la geografía de Israel. Escribieron en hebreo y rara vez utilizaban el ladino. La idea social era el Sabra, el vigoroso pionero nacido en el país, el judío israelí de lengua hebrea. La juventud de la aristocracia sefaradí se modeló según esas mismas pautas. Querían probar que los sefaradíes también podían ser pioneros y participaron en movimientos juveniles. Como el partido que representaba la corriente central era Mapai, se afiliaron a él. Bajo el estandarte de la democracia, los jóvenes de la aristocracia sefaradí reemplazaron a los rabinos como líderes activos del Consejo Sefaradí de Jerusalén. En los años 30, Abraham Franco, joven secretario de la Municipalidad de Jerusalén, condujo un proceso de democratización dentro del Consejo. Llamó a elecciones, formó su propia lista llamada Lista para la Comunidad Sefaradí y se convirtió en su vicepresidente. Descendiente por línea materna de los Eliashar, quedó huérfano a edad temprana y consiguió hacerse rico por propio esfuerzo. Ya no había que pertenecer a la opulenta familia bancaria de los Valeró o a la familia rabínica de los Eliashar para representar a la comunidad sefaradí. Tras el establecimiento del Estado de Israel y la inmigración masiva proveniente de Marruecos, los sefaradíes de Jerusalén tomaron conciencia de que los ashkenazíes dominantes los habían dejado de lado. Formaron un partido político sefaradí que obtuvo 4 bancas en el Parlamento. Uno de los representantes, Eliyahu Eliashar, era presidente del Consejo Sefaradí de Jerusalén. Pese a ser un hombre muy hábil, carecía de cualidades de liderazgo y fue incapaz de llevar adelante las instituciones. Los sefaradíes veteranos tuvieron dificultades para conservar lo que habían conseguido. No lograron controlar y mantener sus propiedades y descubrieron que estaban perdiendo a la generación joven. Renuentes a compartir su poder, provocaron el distanciamiento de las grandes olas de inmigración sefaradí, búlgaras y turcas de fines de los años 40 y comienzo de los 50. Y aunque había en Israel unos 100.000 ladinohablantes, su cultura ya no tenía vigor. Las viejas familias que quedaban en Jerusalén a la cabeza del liderazgo sefaradí no podían promover la cultura comunitaria ni unificar a los sefaradíes. Mientras que durante el siglo XIX y la primera parte del XX los sefaradíes se establecieron mayormente en Jerusalén, La inmigración sefaradí posterior al Holocausto se concentró en la zona de Tel Aviv y Yafo. Los griegos de Salónica ya habían creado el barrio Florentín en el sur de Tel Aviv en los años 30. Los pocos centenares de judíos griegos que sobrevivieron al Holocausto también se instalaron allí. Los búlgaros fueron a Yafo y los turcos a Bat Yam. A fines de la década de los 40 y comienzo de los 50, jóvenes provenientes de todos esos grupos balcánicos se establecieron en Moyavim y Kibbutzim, nuevos y viejos. La comunidad sefaradí de Jerusalén, además de no incrementarse, perdió, por lo tanto, gran parte de la nueva generación en favor de Tel Aviv. En sus días de gloria, el Consejo Sefaradí, que se mantuvo durante 70 años, fue una organización que abarcaba todos los aspectos de la vida comunitaria. Socorría a los enfermos, educaba a los jóvenes, sostenía academias talmúdicas, mantenía una sociedad de entierros, ayudaba a pobres y a viudas, estableció un orfanato modelo y proveía de vivienda a los desposeídos. Las familias sefaradíes estaban físicamente en Occidente, pero su corazón estaba en Oriente. El llamamiento espiritual a establecerse en Eretz Israel mantuvo vivo a la comunidad sefaradí de Jerusalén durante centenares de años. Se quedaron en Eretz Israel pese a las difíciles condiciones económicas y políticas. Los dirigentes, por su parte, mantuvieron una estructura comunitaria que podía financiar las instituciones y apoyar a las masas de sefaradíes menos afortunadas. Los sefaradíes también demostraron una actitud flexible respecto de la religión. Carecían del fanatismo de ciertos ashkenazíes y se adaptaron a estilos de vida modernos sin abandonar totalmente la observancia religiosa. A diferencia de muchos ashkenazíes ultrarreligiosos que se resistían a consultar a los médicos o a tomar medicinas, y no queriendo recurrir a los hospitales auspiciados por las misiones cristianas europeas, los sefaradíes crearon en 1854 su propio hospital, el Mishgab Ladaj, en la Ciudad Vieja, y emplearon en él a médicos altamente calificados que habían obtenido su título en Europa y que habían adquirido experiencia previa en Alemania, Austria y en otros países. Siguiendo la tendencia prevalente a emplearse en profesiones como el comercio, la medicina, el derecho, la farmacología o la contabilidad, los jóvenes sefaradíes más prometedores se alejaban de la carrera rabínica y, en consecuencia, del servicio religioso comunitario. Esto causó gran perjuicio a la comunidad, que se debilitó al pasar la religión a desempeñar un papel secundario. Tras medio siglo de existencia de un Israel laico, cuyo énfasis se pone en la construcción del Estado y en la formulación de una ética secular, la búsqueda de raíces que se inició en la década de los 80 no tuvo gran incidencia en la comunidad sefaradí. Se formaron varias organizaciones culturales y grupos pequeños que permanecieron en la periferia. Es significativo que los aristócratas expresaran su escepticismo respecto de la preservación del ladino como lengua viva y fueran pesimistas respecto de la posibilidad de su resurgimiento. Actualmente, los grupos culturales ladinohablantes más activos son los inmigrantes llegados de Turquía después de la Segunda Guerra Mundial. Los aristócratas no lograron conformar una generación de continuidad que tomara a su cargo las funciones y organizaciones comunitarias. Hoy, a medida que sus descendientes crecen y van entendiendo la importancia de transmitir sus tradiciones a sus hijos y nietos, su interés resulta insuficiente, ya que carecen de la preparación que les permitiría convertirse en dirigentes institucionales y estimular la cultura. En las universidades se hicieron intentos de renovar la cultura sefaradí, pero con escaso o ningún impacto sobre las familias de esta aristocracia. Las ceremonias de conmemoración de los 500 años del exilio de España, allá por 1992, reactivaron el Consejo Sefaradí de Jerusalén, pero no a la mayor parte de las familias aristocráticas, que tienen actualmente escasa relación con las organizaciones sefaradíes. Además, muchos de sus miembros son demasiado ancianos como para dedicarse a la vida pública. Esto, sin embargo, no les impide dar expresión a su legado cultural. Muchos de ellos han sido protagonistas de películas, libros y artículos periodísticos. Algunos, como el mismísimo David Benveniste, publicaron libros y artículos sobre la vida de los sefaradíes en los Balcanes y sobre diversas facetas del legado sefaradí. Los aristócratas portan hasta el último día su orgullo, su sentido de la dignidad y su nexo con el pasado glorioso. Aunque son por naturaleza humildes, han querido contar su pasado y registrar para la historia los logros y contribuciones de sus familias. En años recientes, gran parte de esos materiales se ha preservado para uso público y académico. El archivo Eliashar contiene numerosas colecciones de memorias de sefaradíes de Jerusalén. Los investigadores no han aprovechado exhaustivamente el archivo de la Municipalidad de Jerusalén y el del Consejo Sefaradí de Jerusalén. Y dado que el tema de los sefaradíes jerosimilitanos han entrado en la historiografía académica solo recientemente, muchas nuevas fuentes están aún a la espera de ser descubiertas. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad.
Agenda Sefaradí.
Esta semana, desde el Centro Cultural Sefarad, tenemos un nuevo encuentro del ciclo que dimos en llamar Raíces de Sefarad. El próximo jueves 20 de mayo, porque el ciclo es todos los jueves, en este caso el próximo jueves 20 de mayo, vamos a recibir a dos personalidades en directo desde Estados Unidos, las profesoras Rina Benmayor y Dalia Candiotti, quienes nos van a dar un acercamiento novedoso respecto de la nacionalidad española y portuguesa para sefaradíes, con historias orales de los descendientes que aplicaron a las leyes del 2015. Como dijimos, esto será el jueves 20 de mayo a las 7 de la tarde hora argentina y cada uno puede sacar la hora de su ciudad, ya que va en vivo para todo el mundo a través del canal de YouTube, Facebook y Twitter de Sefarad. Todo en simultáneo en vivo. Por supuesto, todos los detalles de la agenda, los horarios y los enlaces para acceso los van a encontrar también en sefarad.com. Respecto del ciclo de charlas en ladino de los domingos de los encuentros de Al-Had, este domingo 16 no habrá encuentro debido a la festividad de Shavuot.
Música.
Entre las cuerdas paseando, entre ellas y mil, entre las cuerdas paseando, entre ellas y mil, fideuda y ya muy
Y así nos vamos. Vamos a seguir recordando a nuestra amada Jerusalén con el clásico Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro, pero esta vez en la versión en ladino interpretado por la querida Betty Klein, que también nos acompañó con su música a lo largo de todo el programa de hoy. Y ahora sí me despido. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero, como hace ya más de 10 años, una vez más en nuestro próximo programa, Sefarad Magazine Sefaradí, que se emite a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Igual todos los programas quedan en el archivo de radiosefarad.com. Si quieren buscar algún programa viejo, también lo encontrarán ahí. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, en particular en Facebook y en Twitter, donde además podrán ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, una verdadera videoteca de las conferencias que desde hace más de un año se producen de a dos por semana en el Centro Cultural Sefarad. Quienes quieran suscribirse directamente en youtube.com/sefarad, se suscriben, le hacen clic a la campanita para que les avise cuando hay un video nuevo o cuando estamos en vivo y listo, todo gratuito. Bien, nos vamos escuchando a Betty Klein y la versión en ladino de Yerushalayim Shel Zahav. ¡Semana da buena!
Charmo de...